XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Nicolás Copérnico nació con el nombre de Nicolaus Copernicus el 19 de febrero de 1473 en la ciudad de Torun, en aquel entonces capital de Prusia polaca, en una familia de comerciantes. A los 10 años de edad, su padre murió y fue adoptado por su tío materno, Lucas Watzerlord, que con el tiempo llegaría a ser obispo de la provincia de Warmia y ayudaría a impulsar la carrera de Copérnico con sus influencias. Copérnico ingresó a la Universidad de Cracovia en 1491, donde estudió matemáticas, filosofía y astronomía durante 4 años. Esta experiencia estimuló al joven Copérnico a seguir sus estudios de las ciencias en Bolonia, medicina en Padua y leyes en la Universidad de Ferrara, de donde se graduó en 1503 con el doctorado en Derecho Canónico. Al terminar sus estudios, Copérnico hablaba 5 idiomas y había cursado casi todas las carreras disponibles en su época. Regresó a Polonia, donde obtuvo el puesto de canónigo de la iglesia de Fraunberg. Nicolás Copérnico desempeñó sus labores eclesiásticas con gusto y sin descanso hasta su muerte en 1543. Además, fue secretario personal, asesor jurídico y médico de cabecera de su tío. Es impresionante saber que, a pesar de sus múltiples obligaciones, Nicolás Copérnico tuvo tiempo para estudiar astronomía y cambiar radicalmente el modelo del sistema solar. Muy buenas tardes, están escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 489 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de enero del año 2013. En esta ocasión hablaremos acerca de la evolución del sistema heliocéntrico. Un poco de historia acerca de cómo pasamos de una civilización que pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo a pues una civilización que considera ahora el centro del sistema solar. Entonces hablaremos acerca un poquito de los personajes y de la evolución del pensamiento que nos hizo pues movernos de un lado del centro del universo y ponernos a un ladito y poner al Sol. Ahora sabemos que el Sol tampoco es el centro del universo, ¿verdad? Pero pues bueno, empezamos por lo pronto por quitar la Tierra del centro del universo. Entonces, un poco de historia en el programa de esta semana de Obsesión por el Cielo. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina por teléfono al 83-36-4203. Esto es aquí en Monterrey, así es que es 81-83-36-4203. Nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios de ningún tipo, todo pegadito. obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión con 2 S, me dijeron ahí por ahí que a veces ponen una C por ahí. No, obsesiones con 2 S, por el cielo, @gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook, donde dejamos algunas ligas de los temas que platicamos en el programa para que ustedes puedan consultar. Y ahí también tenemos una liga al podcast del programa donde pueden ustedes accesar más de 120, creo ya 110, 120 programas que tenemos almacenados en el internet de los últimos casi 3 años para que ustedes puedan disfrutarlos. Entonces eso es liga, la mejor forma es a través de Facebook. Pero bueno, como decía, el tema es el sistema heliocéntrico, la evolución de este sistema. Pero como siempre tenemos primero nuestras secciones informativas y a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
En la revista Biología, Marie Dacke de la Universidad de Lund reporta que los escarabajos peloteros son capaces de navegar guiándose por la Vía Láctea. Se sabe que varias especies utilizan las estrellas para navegar, pero esta es la primera vez que se observa este comportamiento en un insecto. De acuerdo al estudio, estos escarabajos pueden identificar la dirección de la Vía Láctea y su perpendicular, a partir de lo cual pueden desplazarse en cualquier dirección deseada.
Los astrónomos del Observatorio Lowell y de la Universidad de Cornell creen que el hielo de hidrocarburos puede flotar. Titán, la luna de Saturno, tiene lagos de hidrocarburos. Los astrónomos basan sus conclusiones en experimentos realizados en laboratorios de la Tierra.
Con datos de los telescopios espaciales Herschel de la Agencia Espacial Europea y Spitzer de la NASA, astrónomos creen haber encontrado un cinturón de asteroides alrededor de la estrella Vega. Estos datos permiten identificar un espacio vacío entre anillos, de modo similar al espacio vacío que existe en nuestro sistema solar entre los cinturones de asteroides y el cinturón de Kuiper.
Los astrónomos del Observatorio Lowell y de la Universidad de Cornell creen que el hielo de hidrocarburos puede flotar. Titán, la luna de Saturno, tiene lagos de hidrocarburos. Los astrónomos basan sus conclusiones en experimentos realizados en laboratorios de la Tierra.
Astrónomos europeos han realizado observaciones de la pulsar PSR B0943-10 con el telescopio espacial Newton en ondas de radio y en rayos X. Esta pulsar es notable porque sus emisiones de radio se encienden y apagan periódicamente. Para añadir al misterio, las nuevas observaciones encontraron un comportamiento similar pero desfasado en rayos X. Esto es, la pulsar emite rayos X cuando deja de emitir ondas de radio y deja de emitir los rayos X al volver las emisiones de radio. Actualmente, ningún modelo de las pulsares puede explicar este comportamiento del todo. Los estudios continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema, no, con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 29 de enero hasta el martes 5 de febrero del año 2013? Recordando que todavía estamos en el horario del centro de México, todavía no pasamos a horario de verano, el horario del centro de México es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Eventos astronómicos esta semana que se pueden observar a simple vista, pues en estas siguientes dos semanas se puede observar hacia el atardecer, o sea en la tarde, después de que se oculte el sol y ya se esté poniendo oscuro el cielo, la luz zodiacal. La luz zodiacal es un tenue brillo que está en las constelaciones del zodiaco, que es debido al polvito que dejan los cometas y los asteroides en el plano del sistema solar. Ese polvito refleja un poquito de luz, entonces esa luz se ve así como una luz fantasmal, algo así como la Vía Láctea, y se necesitan cielos oscuros y despejados hacia el oeste, sin montañas ni nada por el estilo, para poderlo apreciar bien. Entonces en el hemisferio norte esto se puede apreciar durante las siguientes dos semanas en el atardecer. ¿Por qué? Porque pues las constelaciones del zodiaco, o sea la eclíptica, está casi a 90 grados o perpendicular al horizonte, entonces es cuando mejor se puede apreciar. Mi experiencia mejor de observar la luz zodiacal siempre ha sido en lugares muy 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 oscuros, como en las islas de Hawái o en Arizona, o aquí mismo en Monterrey, pero hacia el oeste, allá por Icamole. Eso es lo que les recomendaría, váyanse al oeste para que la luz de la ciudad no los moleste. Viernes primero, a eso de las 8 de la noche, la luna va a pasar muy cerca, 0.3 grados, un poquito más del medio diámetro lunar, de la estrella Spica, que es la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Y aquellas personas en África del Sur y el Océano Índico que estén observando pueden ver cómo la estrella es ocultada por la luna. Para nosotros va a ser una conjunción, es como la semana pasada, creo, o antepasada, que vimos a Júpiter muy cerquita de la luna, o la luna muy cerquita de Júpiter, se vería muy espectacular. Bueno, en este caso es con la estrella Spica. El domingo 3, a eso de las 4 de la mañana, la luna va a estar también cerca, pero no tan cerca, 3 grados, 6 diámetros lunares, al sur del planeta Saturno, que se encuentra pues también en la constelación de Virgo, pasando a Libra. Y ese mismo domingo es cuarto menguante, a las 7:56 de la mañana. O sea, la luna exactamente en cuarto menguante va a estar muy cerquita de Saturno este domingo. Puede ser una bonita fotografía para aquellos que quieran observarla. ¿Cuándo podemos observar esto? Pues bueno, esta semana el sol se oculta todos los días aproximadamente a las 6:25 de la noche y a las 7:45 ya está completamente oscuro. Y los dos únicos planetas que podemos observar a simple vista de forma cómoda son Júpiter y Saturno. Júpiter está en la parte más alta del cielo a las 8:05 de la noche, o sea, cuando ya está oscuro, es cuando Júpiter está en la parte más alta del cielo, está en la constelación de Tauro, más o menos a medio camino entre la estrella Aldebarán, que es el ojo del toro, una estrella roja porque el toro está enojado, y M45, que son un grupito de estrellas que se llama las Pléyades, en el lomo de la constelación del toro. Y Júpiter se oculta a las 2:55 de la mañana, o sea, ya tempranito durante la noche ya no podemos ver a Júpiter. Con un telescopio nos revela fácilmente las lunas de Júpiter, las lunas galileanas, que vamos a ver en el programa de hoy, fue una de las pruebas del sistema heliocéntrico, que el planeta no es redondo, sino que tiene una forma ligeramente ovalada, las bandas oscuras, las zonas claras, la mancha roja y la rápida rotación del planeta. Entonces, recomendado siempre observar Júpiter con un buen telescopio. ¿Cómo identificarlo? Pues simplemente la estrella, entre comillas, más brillante que hay en el cielo en la primera parte de la noche. Saturno sale a las 0 horas con 50 minutos aproximadamente, y un telescopio también nos revela los anillos y las lunas de Saturno, algunas que tiene, pero los anillos siempre es lo que más atrae. Hay que enfocar muy bien el telescopio para poder distinguir los anillos. Cualquier falla de foco o cualquier turbulencia atmosférica, y se ve el planeta está ovalado y que tiene anillos, pero no se ven bien con la pues digamos estabilidad que deberían hacer para observar. Y el sol sale a las 7:25 de la mañana, pero desde las 6:05 ya empieza a amanecer. No hablo de Mercurio, ni de Venus, ni de Marte, porque están demasiado cerca del sol. Están, pues básicamente del otro lado del sistema solar ya, y no los podemos observar bien durante la noche. Así es de que nada más nos quedan Júpiter y Saturno. La luna, pues iniciamos hoy con la luna 90% iluminada. Este fin de semana tuvimos luna llena, así es que la fase está menguando. Sale como a las 9 de la noche, entonces nada más tenemos una hora, hora y cuarto para poder observar el cielo oscuro antes de que salga la luna y empiece a estorbarnos con su brillo. Como decía, el domingo 3 es el cuarto menguante, como a las 8 de la mañana, un poquito antes. Y la fase continúa menguando y para el siguiente martes está 25-30% iluminada y ya no sale a las 9 de la noche, ya sale hasta las 3 de la mañana. Entonces tenemos la primera mitad de la noche que podemos hacer observaciones sin luz de luna, y a la segunda parte de la noche es cuando la luna está pues arriba del horizonte. Eso es con lo que respecta a la luna. Conferencias esta semana. Este sábado 2 de febrero de 6 a 8 de la noche en el Observatorio del Planetario Alfa van a dar la plática a la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Javier Michel nos va a dar el tema de la vida en el universo. Entonces, si quieren ir a escuchar un tema de astronomía, pues todos los sábados se junta la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. No hay que ser miembro, cualquiera es bienvenido que quiera ir a las juntas del Planetario Alfa. Y siempre también, todas las semanas, Luis Manzanero, que ha sido invitado en este programa, da un semanario astronómico pues muy parecido a este, en el sentido de que nos dice qué hay en el cielo y qué novedades son las más interesantes. Siempre es muy interesante ver las noticias y el semanario de Luis Manzanero. Pues bien, ahora sí, esto es todo con lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y ahora sí regresaremos con el tema de la semana, que es la evolución del sistema heliocéntrico con el sol en el centro.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Tycho Brahe nació el 14 de diciembre de 1546 en la ciudad de Skåne, entonces parte de Dinamarca y ahora perteneciente a Suecia. Fue el hijo mayor de Otto Brahe y Beth Bille, ambos descendientes de antiguas familias aristocráticas y adineradas. Tycho fue criado a la usanza de la nobleza por su tío paterno, Jörgen Brahe, llegando a convertirse en su heredero principal. De joven, asistió a las universidades de Copenhague y Leipzig para luego viajar por Alemania, donde prosiguió sus estudios en las universidades de Wittenberg, Rostock y Basel. Fue durante este periodo de su vida que su interés por la alquimia y la astronomía comenzaron. Casi de inmediato, adquirió una colección de instrumentos astronómicos de medición. En 1566, Tycho perdió parte de su nariz en un duelo con espadas contra otro estudiante en una disputa sobre un problema matemático, y tuvo que usar una incómoda pero distintiva nariz de oro que lo caracterizó durante el resto de su vida. Ahora sí, regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la evolución del sistema heliocéntrico. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en Estudios de Radio UDEM. Se pueden comunicar con nosotros rápidamente al teléfono 8183-364203, 8183-364203. Si tienen alguna pregunta así rápida que podamos contestar al aire, nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo sin espacios ni acentos de ningún tipo, todo con minúsculas, obsesionporelcielo@gmail.com, si tienen alguna pregunta un poquito más larga. Y también nos pueden visitar en Facebook, donde tenemos fotografías y también tenemos ligas interesantes del programa, y tenemos una liga al podcast del programa. Pueden ustedes accesar más de 100 programas de Obsesión por el Cielo de los pasados, pues ya casi 3 años. ¿Verdad, Edgar? ¿Estás ahí en el Distrito Federal?
Aquí sigo, Pedro. Aquí ya llegué. Buenas noches, y buenas noches a todos los que nos escuchan esta semana, especialmente a los que nos acompañan después de haber escuchado nuestros programas en otras semanas. Y como siempre, mando afectuosos saludos a Sergio Becerra, que está allí controlando nuestro programa. Uh-huh. Ahora sí está él.
Sí. Y pues también yo también quiero aprovechar de agradecer a todos los radioescuchas. Ya rompimos más de 1,000 radioescuchas por semana a través del podcast. Si van a ver Obsesión por el Cielo y van a podbean.com, donde tenemos, ahí ya van en una semana más de 1,000 digamos, personas que bajan el programa para escucharlo. Eso nos agrada bastante. Muchas gracias a todos los radioescuchas, no solamente los de aquí de Monterrey, sino también los de España y toda Latinoamérica.
Y ya que estamos platicando de nuestro querido público, quiero mandar saludos a Yaya y a Ignacio, que nos escuchan en San Agustín, en San Pedro Garza García. Y pues aprovechar para felicitar a Mónica Blanco por su cumpleaños. Ella nos ayuda investigando en todos los medios las noticias astronómicas de cada semana, ¿no? Gracias a ella tenemos tantas noticias a veces y selecciona las más interesantes.
Pues sí, felicidades a Mónica por sus 15 años de edad. Pues bien, comenzamos.
Creo que es un poco más de 15, pero será mejor que no digamos cuántos.
Sí, mejor que sea 18, porque si no te metes en problemas. Pues bueno, regresando aquí al tema de la semana, vamos a hablar acerca de pues cómo evolucionó nuestra idea, nuestra percepción del universo, porque a simple vista es obvio que el sol sale en el este y se oculta en el oeste. Nuestros prejuicios de la escuela nos dicen que es la Tierra la que está rotando y que por eso que aparenta que el sol sale en el este y se oculta en el oeste. Pero la demostración no es fácil. Y el camino para llegar a esa idea ha sido bastante, bastante tortuoso en ese sentido de la humanidad. No es una apreciación, algo que se pueda calcular. Va en contra de nuestro sentido común y en contra de nuestros sentidos visuales el que la Tierra esté rotando. Y no nada más eso, que la Tierra no esté en el centro del universo, sino que sea el Sol, digámoslo así. No vamos ahorita a tomar en cuenta las estrellas ni las galaxias, eso ya sería para otro programa de cosmología. Pero que la Tierra es redonda no es un poquito menos, bueno, es un poquito más fácil de estimar, pero que la Tierra está rotando y que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol es todo otro problema.
Efectivamente, nosotros estamos acostumbrados a que nos quedamos inmóviles. Uh-huh. A percibir la Tierra como inmóvil.
Muy aristotélico.
Saliendo todos los días por un lado, dando la vuelta. Uh-huh. Poniéndose por el lado opuesto. Y al día siguiente, completando el círculo, volviendo a aparecer por el este.
Sí. Ahora sí, uno dice, no, es que las estrellas están muy lejos. Habría que calcular la distancia y la velocidad de rotación de esa esfera celeste. Y pues rápidamente pues llega a uno absurdo, ¿verdad? La velocidad de rotación sería enorme, mucho mayor que la velocidad de la luz, entonces no. Pero bueno, eso ya es un prejuicio moderno también, ¿verdad? Porque la Tierra es la que rota y no la esfera celeste.
Y si queremos considerar las estrellas, originalmente la gente pensaba también que las estrellas estaban fijas en la bóveda celeste que giraba alrededor de la Tierra.
Sí, la bóveda celeste era una pantalla, como me gusta decir, una pantalla esférica, algo así como un planetario de verdad, donde se proyectaban las estrellas, o bueno, que eran pues varias cosas, ¿verdad? Podían ser almas de los desaparecidos, o simplemente dioses, o fogatas de los antepasados, etcétera. Entonces, bueno, esa era la percepción de la esfera celeste, pero desde los sumerios, los babilonios, en esas regiones, empezaron a notar que muchas de esas estrellas están fijas y forman patrones que son constantes a través del tiempo. Las llamaron constelaciones. Nosotros ya las conocemos, son 88, pues muy, muy conocidas, ¿verdad? Todas las constelaciones, pero los patrones variaban de cultura a cultura, y pues dependía también de la tradición de la sociedad en particular. Pero dentro de esas constelaciones había varias estrellas que se movían. Esas estrellas ahora las conocemos como planetas. Pero para los antiguos esas estrellas eran dioses porque eran estrellas que se movían. La palabra planeta viene del griego que significa estrella errante, que se está moviendo, y se mueve entre las constelaciones. Entonces están fijas las estrellas de las constelaciones y empezaron a notar que había estrellas que se movían. Esas estrellas que se movían en un patrón muy específico. Siempre estaban acompañando a 12 constelaciones en especial, que son las constelaciones que ahora llamamos del zodiaco. Que ahorita es obvio pues saber que esas constelaciones son la proyección de nuestro plano del sistema solar, pero en esas épocas pues era muy espectacular que estos planetas, estos dioses se movieran nada más en estas 12 constelaciones y no en todas las demás del cielo. Entonces había un movimiento regular de estas estrellas que había que
explicar
y monitorear. Ahora, nosotros también tenemos el prejuicio de que cuando yo digo planeta, todo el mundo se imagina una esferita, como Saturno, a lo mejor con anillos, o la Tierra. En esa época, ese prejuicio no existía, porque un planeta, no había telescopio. Entonces, un planeta era simplemente una estrella que se mueve.
Y además, actualmente también hay otra cosa, y es que cuando hablamos de planeta, lo ponemos en el contexto como si fuera la zona donde vivimos, o como si fuera una ciudad o un lugar. Seguramente habrás visto varios negocios que ahora se llaman Planeta tal cosa,
Planeta Hollywood, y etcétera, etcétera. Sí.
Exactamente. Entonces, o por ejemplo, una tienda que se especializa en vender paraguas, por decir algo, el planeta de los paraguas, como antes se usaba el término Emporio de los paraguas. Pero pues, como tú dices, eso no existía.
Sí, correcto. Entonces los babilonios, digamos allá 1600, 800 antes de Cristo, fueron los primeros que pusieron récords, que tenemos récords históricos de la posición de estas estrellas y de estos planetas, las constelaciones del zodiaco, y hasta hicieron tablitas para predecir eclipses y cosas por el estilo. Pero bueno, me quiero concentrar un poquito más en esta primera parte, en los griegos, porque los griegos fueron los que empezaron a observar el cielo y tratar de explicar a través de un modelo. El modelo sería una imagen mental que nos ayuda a explicar lo que estamos viendo y a predecir lo que puede pasar. Entonces, los griegos empezaron con un modelo muy sencillo que decía que la Tierra estaba en el centro del universo y toda la esfera celeste se movía alrededor de la Tierra. El sistema geocéntrico con la Tierra en el centro. Y es un modelo muy intuitivo y muy fácil de llegar a esa conclusión, ¿verdad? Porque eso es lo que observamos, que la Tierra está en el centro y que el universo entero rota alrededor de la Tierra cada 24 horas. Ahora bien, eso es, digamos, un modelo básico. Pero la Tierra en el centro, ¿era plana o era esférica? Ese es un detalle que...
Depende de a qué griego le preguntes.
Pues yo creo que si le preguntabas a la mayoría de los griegos de esa época, dirían que era redonda. ¿Y sabes por qué? Porque ellos ya sabían que la Tierra era redonda por varias pistas. Por ejemplo, durante los eclipses lunares, cuando la luna entraba en la sombra de la Tierra, no sé si fue Platón o Aristóteles que notó que la sombra de la Tierra era curva, no era plana. Y eso nada más lo puede dar una esfera. Además, desde Pitágoras, también los griegos pensaban que la forma esférica era la forma perfecta. Entonces, por eso le daban eso a la Tierra. Eratóstenes, en el año, no me acuerdo, como 200 antes de Cristo más o menos, midió el diámetro de la Tierra. Y le falló por 2% nada más del diámetro que consideramos ahorita. Entonces, él por pura geometría ya sabía que la Tierra era redonda.
Sí, de hecho también varios escritos de Aristarco, de Samos, mostraban esto.
Mostraban la Tierra redonda, sí, la mostraban con una esferita. Pero bueno, Eratóstenes lo hizo de una manera muy ingeniosa.
Y además, ¿cómo se llama? No, a lo mejor es Eratóstenes el que viajó a Silene, a Asuán.
Asuán, sí.
Asuán, sí. Ok, platica la historia.
Sí, fue Eratóstenes, él estaba en Asuán. Él estaba en Alejandría, no en Asuán. Asuán está más hacia el norte, no, está más hacia el sur, sí. Entonces él estaba en Alejandría y había escuchado, bueno, había leído que había escritos que en Asuán, que estaba como a 5000 estadios de distancia hacia el sur directamente, no me acuerdo exactamente cuánto mide un estadio, hagan de cuenta un estadio de fútbol, pero de aquella época.
Entonces, bueno, Asuán básicamente es por la frontera entre Egipto y Sudán actualmente.
Ok, entonces que había un pozo donde en cierta fecha del año la luz del sol llegaba directamente hacia el pozo, o sea que no había sombra, que llegaba hasta el fondo del pozo, lo que significaba que el sol estaba en el cenit, exactamente a 90 grados del horizonte. Y él se dio cuenta de que en esa misma fecha, en Alejandría, el sol sí proyectaba una sombra. Si era un poste, por ejemplo, o en un pozo, no llegaba a vertical la luz. Básicamente fue lo que él sacó. Entonces dijo, ah, mira qué extraño. Y midió el tamaño de la sombra con respecto a la altura del poste, por ejemplo, que estuviera, o la torre que estaba usando, no me acuerdo. Entonces dijo, miren qué raro. En esta época del año, aquí tenemos una sombra que tiene 7 grados, mientras que en Asuán no hay sombra. Entonces, la única forma que esto es posible es que la Tierra es redonda y no plana. Y después ya por trigonometría, midiendo la distancia entre Asuán y Alejandría, que como digo, 5000 estadios aproximadamente, pudo calcular que la Tierra tenía un diámetro de 13000 kilómetros. Que pues, para esa época, pues, se me caen los cabellos de sorpresa de cómo, qué ingenio tenían para hacer esto, ¿verdad? Entonces, la Tierra sí era redonda. Y los griegos lo sabían.
Ya sabían que la Tierra era redonda.
Sí.
Sí, mi comentario iba más bien hacia que si la agarrabas a una persona cualquiera en la calle, lo más probable es que no supiera ni le importara.
Ah, bueno,
pero
pues
efectivamente
sí.
La gente...
educada.
Digamos, los científicos o con un cierto grado de educación ya sabía esto, ¿no?
Uh-huh.
Okay. Ahora, desde luego, pues teníamos entonces, como tú mencionabas, una Tierra redonda en el centro, con el sol dando de vuelta alrededor.
Con la esfera celeste, incluyendo el sol, dándole la vuelta, sí, alrededor. Entonces, aquí lo que empezó a discutirse es, bueno, ¿cómo podemos predecir la posición de los planetas? Entonces, midiendo la posición de los planetas con respecto a las estrellas, pues empezaron a ver que se movían de cierta manera, que era pues más o menos predecible. Y lo que idearon fue una serie de esferas cristalinas transparentes para cada planeta y para las estrellas y para la luna y para el sol. Entonces, este fue el nacimiento del sistema geocéntrico, digámoslo así. Culminó con Ptolomeo. Muchos contribuyeron. Hiparco, por ejemplo, ayudó poniendo excentricidades y epiciclos para explicar mejor el movimiento de los planetas. Porque como te acordarás, cuando un planeta se mueve entre las estrellas, no lo hace en la misma dirección todo el tiempo, sino que a veces parece retroceder por su camino, en lugar de ir de este a oeste, de repente como que toma de reversa, se va de oeste a este y después ya toma su camino otra vez de este a oeste.
Sí, esto lo que le llamamos el movimiento retrógrado.
Retrógrado en el sentido que se va en sentido contrario, no que está
desde
retrasado.
Desde nuestro punto de vista.
Sí. Y eso pues no lo podían explicar con el sistema de que estuviera nada más una esfera dándole vueltas a la Tierra con velocidad constante. Entonces lo que hicieron es poner esferas dentro de las esferas, llamadas epiciclos o excentricidades, para tratar de predecir la posición. Entonces estos engranajes celestes se volvieron bastante, bastante complicados en este sentido. Y como decía, Ptolomeo, allá por el siglo, ¿qué será? 125 antes de Cristo, 120 antes de Cristo, juntó toda la recopilación de conocimiento en un libro llamado El Almagesto, que de ahí conocemos las contribuciones de otros astrónomos, donde pues atribuye el modelo geocéntrico con 40 ruedas más o menos para explicar el movimiento de todos los objetos en el cielo, el sol, la luna y los planetas básicamente, con respecto a la esfera celeste. Entonces, ese modelo de Ptolomeo no fue el único. Había otros astrónomos, en particular Aristarco de Samos, que postuló 200 años, 250 años antes de Cristo, un modelo con el Sol en el centro, un modelo heliocéntrico.
Que yo creo que fue el primero, por lo menos el primero que conocemos hasta ahora, ¿no?
Exactamente. Y él no nada más hizo esto, sino que también calculó la distancia de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna. Él había determinado que la Luna está a 30 diámetros terrestres, o sea que estaba 30 veces más lejos que el diámetro de la Tierra, y que el Sol estaba a 19 distancias lunares. Y pudo calcular, por ejemplo, que el Sol era mucho más grande que la Tierra. Obviamente estos números están mal, o sea, no está mucho más lejos.
Bueno, pero están bastante bien tomando en cuenta los instrumentos con los que contaba.
Que era nada más el puro ojo porque y trigonometría. Entonces él, ¿cómo lo hizo? Fue muy ingenioso. Él asumió que durante el cuarto, la luna en cuarto creciente, por ejemplo, estaba exactamente a 90 grados del sol. Entonces estaba la luna, el sol, la tierra y la luna a 90 grados. Entonces lo único que faltaba era medir el ángulo entre la tierra y el sol para poder calcular. Él calculó 87 grados que le daba estos números. En realidad son 89 y 3 cuartos, pero bueno, eso ya es problemas de medición que se resolvieron después. Y fíjate que tenemos que ir a un corte rápidamente y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo. Y seguiremos hablando ya no de los griegos, sino de las contribuciones de otras personas 1300 años después para fortalecer el sistema heliocéntrico. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Galileo Galilei nació en 1564 y a los 17 años fue enviado a la Universidad de Pisa para estudiar medicina. Pronto dejó la medicina porque se interesó en las matemáticas y la ciencia experimental. a los 18 años, realizó su primer descubrimiento importante al encontrar que el periodo de oscilación de un péndulo dependía de lo largo que éste fuere, una propiedad muy conveniente para medir el paso del tiempo y el principio que utilizan los relojes de péndulo. En 1589 fue nombrado profesor de matemáticas en Pisa y en 1592 se mudó a la Universidad de Padua. La aparición de una estrella nueva, lo que ahora conocemos como una supernova, en 1604, avivó su interés por la astronomía. En 1633, después de sus principales descubrimientos astronómicos, fue llamado a comparecer ante la Santa Inquisición en Roma, porque sus descubrimientos ponían muy en duda el sistema geocéntrico, con la Tierra en el centro, de Ptolomeo adoptado por la Iglesia Católica. Se dice que Galileo rechazó renuentemente sus propias observaciones e ideas. La Iglesia lo perdonó, pero pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario en Arcenri, donde murió en 1642.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la evolución del modelo heliocéntrico. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en Estudios de Radio UDEM con Edgar Armada desde el Distrito Federal. Y rápidamente, teléfono es el 81-83-36-4203, correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook donde pueden encontrar el podcast del programa.
Bueno, ¿sí? Perdón, para terminar nada más ya de hablar de los griegos, que es lo que estábamos discutiendo en la parte anterior del programa, Aristarco de Samos también intentó medir la distancia a las estrellas, usando los mismos métodos que le funcionaron también para medir la distancia y el tamaño de la Tierra, la Luna, etcétera. Pero aquí ya le falló la cosa, ¿no?
Sí, el ángulo era demasiado pequeño y no se podía medir y pues no.
Pero sí concluyó que las estrellas estaban vastamente más lejos.
Y todos estos conocimientos, digamos, resumidos en el Almagesto de Ptolomeo, duraron 1300 años más o menos, digamos, estáticos. Y hasta eso se atrofiaron un poquito. La Iglesia empezó a interpretar muchos de estos conocimientos de forma equivocada. No fue hasta Copérnico, nuestro héroe de la primera cápsula, que en los años de 1500, ya en el siglo XVI, propuso un modelo con el Sol en el centro y los planetas orbitando alrededor del Sol en órbitas circulares, ¿verdad? Esto lo hizo en un libro que se llama Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, que fue publicado en 1542, 40 más o menos. Él murió en el 42, 43, entonces un poquito antes de morir se publicó. Y lo que él hizo básicamente fue juntar las ideas de estos griegos y tratar de explicarlas con un modelo más sencillo, más estético. No tenía muchas pruebas, excepto la simplicidad. Con el Sol en el centro y los planetas alrededor, se quitaba la necesidad de tener todas estas excentricidades y estos epiciclos. El movimiento retrógrado se explicaba naturalmente por la Tierra rebasando a un planeta en su órbita alrededor del Sol. Entonces, digamos que este fue el nacimiento del modelo heliocéntrico de una manera formal en el mundo occidental.
Pues sí, o el renacimiento.
El renacimiento,
consideramos
sí.
Consideramos a Aristarco como parte del mundo occidental, ¿no?
Ahora, este libro, aunque fue escrito en 1540, no fue prohibido por la Iglesia hasta 1616, entonces duró bastante tiempo circulando y mucha gente lo leyó, incluyendo Tycho Brahe, que él vivió de 1546 a 1601, después de que Copérnico murió. Él era un astrónomo observacional, como vimos en la cápsula. Él lo que le gustaba era hacer observaciones de las posiciones de los planetas y de las estrellas con una gran precisión. Para eso tenía su propio castillo, llamado Uraniborg, en la isla de Fyn, en Dinamarca. El rey de Dinamarca se la regaló por ser muy buena onda. Él en sus observaciones propuso un sistema híbrido donde el Sol y la Luna le daban la vuelta a la Tierra. Entonces primero estaba la Tierra, después la Luna le daba la vuelta a la Tierra y el Sol le daba la vuelta a la Tierra, pero los demás planetas le daban la vuelta al Sol en órbitas mucho más largas. Entonces por eso a veces aparentaban de que le daban la vuelta a la Tierra, pero en realidad le estaban dando la vuelta al Sol. Entonces eso fue la contribución de Tycho.
Digamos que en cierta manera combinó dos observaciones en un modelo incompleto.
Sí. Uh-huh.
Ahora, hay que mencionar que en esta época, cuando llegamos de Copérnico en adelante, habían pasado siglos durante los cuales el conocimiento que se tenía anteriormente sobre la estructura del sistema solar había sido conservado principalmente por la iglesia, los monjes, que muchas veces, algunas veces sí estudiaban y desarrollaban conocimiento, pero casi siempre solo copiaban los escritos. Y como su especialidad era la religión, pues le empezaron a dar una interpretación religiosa a todo esto, que es la interpretación equivocada que tú mencionabas antes.
Correcto.
Por ejemplo, consideraban que las órbitas necesariamente tenían que ser circulares porque eran creación de Dios y Dios era perfecto, por lo tanto su creación era perfecta.
Y de ahí la adoración al círculo y la esfera.
Exactamente, y también por eso la idea... de que la Tierra tenía que estar en el centro de estos círculos.
También, porque el hombre era el centro del universo, exactamente, de la creación, en esa época así le llamaban. Pero fíjate, yo encontré que Tycho Brahe no fue el único que propuso eso. Más o menos en la misma época, en el año 1500, un astrónomo hindú, Nilakanta Somayaji, propuso un sistema muy parecido al de Tycho, donde Mercurio y Venus le daban la vuelta al Sol. El Sol le daba la vuelta a la Tierra, la Luna también, y todos los demás planetas le daban la vuelta a la Tierra. Entonces, ahí vamos evolucionando, digámoslo así.
Y otra cuestión cultural, digamos, era que los científicos, los pocos científicos que había dentro de la iglesia y los que conservaban el conocimiento, tenían gran admiración por los filósofos griegos de la antigüedad y por sus métodos de lógica. Entonces, cualquier cosa que fuera distinta a lo que ellos habían hecho, se veía con mucho recelo.
Y muchas de estas otras ideas de otros países como la India o los árabes, pues no, a veces no llegaban. Entonces, no se consideraban. Johannes Kepler, que nada más voy a mencionar tantito porque va a ser nuestro tema de la siguiente semana, pues tomó la idea de Copérnico, las observaciones de Brahe, y concluyó de que en realidad sí el Sol estaba en el centro y las órbitas eran ligeramente elípticas, no eran perfectamente circulares como se pensaban, pero de eso hablaremos la próxima vez. Me quiero concentrar en estos minutos que quedan en Galileo Galilei, porque él con su telescopio pudo probar definitivamente muchas de las observaciones que él hizo no coincidían ni con el modelo de Ptolomeo, ni con lo que la iglesia asumía que acabas tú de mencionar, ¿verdad? De las esferas perfectas y los círculos. Entonces, pues como que eso para mí fue el clavo definitivo que tumbó al sistema geocéntrico y apoyó al sistema heliocéntrico con el Sol en el centro, aunque Kepler lo movió tantito a un lado, ¿verdad? Pero bueno, eso hablaremos después. Entonces, con el telescopio, ¿qué fueron las contribuciones de Galileo? La primera, y se me hace muy importante, es que Júpiter tenía lunas. Que había otros objetos que giraban alrededor de otro objeto. Que no todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces, un clavito. Otro, de que la luna no era una esfera perfecta, sino que tenía montañas, valles, rugosidades. Y se veían sombras en la luna, en el terminador, que se podían atribuir fácilmente a topografía. No era una esfera perfectamente lisa como se pensaba.
Otro y aquí clavito. Ya empezamos con problemas de imperfecciones.
Sí. Con problemas del sistema heliocéntrico, pues puede ser las fases de Venus. Venus, ya con el telescopio, Galileo notó que tenía fases similares a la de la Luna, pero una secuencia diferente, que no podían ser explicadas ni por el modelo de Tycho ni por el modelo de Ptolomeo. La única forma de explicar las fases era asumiendo que Venus le estaba dando la vuelta al Sol y que la Tierra también le estaba dando la vuelta al Sol, o sea, las dos cosas que corresponde a la realidad. Entonces, para mí ese fue el clavo más definitivo en favor del sistema heliocéntrico.
Además, notó él que la Vía Láctea no era un manchón, sino que eran en realidad miles y miles de estrellitas muy tenues, que pues nos abrió también una ventana al universo. O sea, no era lo que parecía, no estaban pintadas. Él también encontró que las manchas solares, que existían las manchas solares, que el Sol tampoco era una esfera perfecta, sino que tenía manchas y que rotaba sobre su propio eje.
Que y dale también, con eso de las imperfecciones, con razón se metió en tantos problemas.
Sí, pobrecito, ¿verdad? Esto, casi todo lo fue sacando durante diferentes etapas de su vida, ¿verdad? También, por ejemplo, Júpiter notó que no era completamente redondo, sino que estaba ligeramente ovalado. Que ese es otro clavito más, o sea, otra cosa que está en el cielo que no es una esfera perfecta. Entonces ya llevamos muchos clavitos, ¿verdad? ¿Y sabes cuál fue el peor pecado de Galileo?
Publicar sus observaciones.
Publicarlas en italiano. No las publicaba en latín, las publicaba en italiano. Entonces todo mundo podía leerlas, no nada más los que sabían latín. Y entonces eso fue lo que a la iglesia más le molestó.
¿Cómo se le ocurre?
Sí, su diálogo sobre los sistemas máximos del mundo, el Ptolomeico contra el Copernicano, fue el libro donde él relata todas las evidencias en favor de Copérnico y en contra de Ptolomeo. Y lo hace de una manera pues muy amena. Comete ligeros errores, como que por ejemplo las mareas las atribuye a la rotación de la Tierra, pero bueno, pues ni modo, siempre le falla. Pero lo peor de caso es que lo hace a través de un diálogo entre un astrónomo que toma el lado de Copérnico, Salviati, que era muy inteligente, que supuestamente pues era él, y Simplicio, que era un tonto que tomaba la posición de Ptolomeo, y de veras que se parecía al Papa de la época. Entonces,
casualmente,
entonces no nada más se atrevió a decir esto en italiano, sino que además hacía ver a la iglesia como pues simple, como que estaba mal, como que estaba tonta, y pues por eso se metió en problemas. Pero,
y hasta cierto punto, porque eso fue una puñalada en la espalda de varios de sus amigos, porque tenía muchos amigos dentro de la jerarquía de la iglesia,
incluyendo el Papa, que era había sido, cuando era obispo, era amigo de Galileo. Pero bueno, entonces, y además de estos encontré varios astrónomos de la India y de Irán, por ejemplo, que tenían varias ideas acerca de que la Tierra era la que rotaba, que no era la esfera celeste, sino que la Tierra rotaba sobre su eje, y algunos a veces que hablaban de la combinación de la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra alrededor del Sol, pero que los descartaban. Entonces aquí tengo una lista muy grande, nombres que no puedo pronunciar, desafortunadamente no tengo mucha práctica. Pero no fueron los únicos los occidentales, sino también en el mundo árabe, en el mundo de la India, se empezaban a ver este tipo de cosas, ¿verdad? Que la Tierra no era el centro del universo, o que había otras cosas que se movían. Entonces poco a poco llevamos a estas conclusiones. Pero ¿cómo sabemos ahora que la Tierra es la que rota? Es un experimento muy fácil, lo hizo León de Foucault, un astrónomo, físico francés, en 1851. Él inventó lo que ahora se llama el péndulo de Foucault, que es un péndulo muy grande que está en casi todos los planetarios así grandes que se puedan ver, que está oscilando, y si tú ves la oscilación, poco a poco se va moviendo hacia la izquierda. Entonces, esa oscilación que empieza a rotar, la rotación es por el efecto de Coriolis de la rotación de la Tierra. Si la Tierra no rotara, no se viera este efecto. Entonces, esa es una prueba. Aquí no me voy a meter en las matemáticas porque A, no tengo tiempo, y B, son complicadas. Pero se puede demostrar de manera pues contundente de que el péndulo básicamente te está demostrando que la Tierra es la que está rotando y no la esfera celeste. Que sería pues de forma contraria.
Sí, el péndulo consiste en, bueno, desde luego un péndulo, pero que puede girar libremente, de tal manera que puede oscilar en cualquier plano vertical.
Uh-huh.
Y entonces, conforme la Tierra va rotando, el péndulo tiende a seguir la misma dirección de rotación que tenía originalmente.
Ajá, entonces sí, iría en contra de la rotación de la Tierra.
Que es parte de uno de los principios que se utiliza mucho en astronomía, en modelación de galaxias y otras cosas, y también en ingeniería para los sistemas de navegación inerciales, que eran lo máximo antes del GPS, ¿no?
Sí, y es lo que iba a decir, modernamente, para saber que la Tierra A es redonda, B gira sobre su eje y C se mueve alrededor del Sol, no hay nada más que sacar un satélite fuera de la Tierra. Se puede ver que la Tierra es redonda, que gira sobre su eje y que se mueve alrededor del Sol. O sea, ese es... Ya no hay duda de eso, ¿verdad? Pero fíjense todo lo que tuvimos que transcurrir desde los babilonios. 1300 años después de los griegos de que no evolucionaban las ideas y hasta la revolución, digamos, científica, empezando por Copérnico en 1540, más o menos. Entonces, pues bueno, este es más o menos nuestro repaso acerca de la evolución del modelo heliocéntrico. Una... paso fascinante a través de la historia de nuestras creencias de cómo es el universo a nuestro alrededor.
Ah, y antes de que nos vayamos, quiero como mi cierre mencionar que el modelo se ha ido refinando. Actualmente, desde luego, no se cuestiona que el Sol está en el centro, pero había ciertas inconsistencias que existían todavía, por ejemplo, en los movimientos de algunos planetas, que resultaron de verse a efectos relativísticos. Uh-huh. Y estas son cuestiones, refinamientos realmente, que nada más se han solucionado en épocas mucho más recientes.
De eso podríamos hablar un poquito la siguiente semana, hablando de la vida de Johannes Kepler, y después un poquito a lo mejor nos metemos con Newton y con Einstein acerca de las órbitas de los planetas.
Va a ser muy bueno el programa que viene.
Pues muchas gracias a todos por su atención y los esperamos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx.
Radio UDEM 90.5.